Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Lucas, capítulos 5 y 6, entre otras escrituras, como Primera de Corintios, libro de Apocalipsis, capítulo 3, Efesios capítulo 2, Isaías 58, Gálatas 3, 24 y 25, Deuteronomio capítulo 23, versos 24 y 25. Puesto que ya fuimos a la presencia del Señor en oración, debido a la crisis que se ha desarrollado en el Medio Oriente, y le hemos pedido al Señor que intervenga y toque a los corazones de esos enemigos de los cristianos para que sean convertidos al Evangelio, a esta vida nueva, esta vida de novedad que nosotros los cristianos disfrutamos. Entonces, pues, si trajeron sus Biblias, abran sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Nuestro pastor Skip Aitzig se dirige a la congregación de Calvario de Alburquerque diciendo: me quedo admirado al ver la gente o tipo de gente que el Señor escoge para su obra. A mí me ha gustado observar la variedad de gente que Dios escoge para edificar su reino. Vean ustedes y pensarán igual que yo. Qué diferentes somos los unos de los otros, y con todo y esto, con diferentes pasados, diferentes intereses, diferentes partes del país de donde venimos todos. Entonces, el Señor a todos nos salva igual y nos une para hacer un trabajo en común. Nosotros vamos a ver en el estudio de hoy el llamado del Señor de Mateo, un recaudador de impuestos, así convertirlo en apóstol, igual que los demás que son diferentes, así también a nosotros. Les advierto de esto porque específicamente, no solamente estos discípulos, pero los otros discípulos también. Cuando yo pasé por mis experiencias de la escuela superior, había grupos de personas notables que parecía que tenían lo que se necesita para llegar a el éxito en su vida. Había grupos de personas espirituales, lo cual yo no pude ser de esos grupos. Había grupos de atléticos, tampoco califiqué para el grupo de atléticos. Así pues, había ciertos grupos de gentes notables, de lo cual yo no fui uno de esos grupos notables. Bueno, cuando regreso a mi mente y veo esos grupos, ellos tenían lo que se necesita para llegar a una vida exitosa. Pero a mí me parece que cuando vemos los que Dios escoge, parece ser que también algunos o varios de esta gente no calificamos para entrar en el ministerio, pero nos damos cuenta que Dios selecciona y escoge a las personas con todos los caracteres que vengan para obrar. En el caso de los apóstoles, el Señor escogió a un celote y a un recaudador de impuestos en la misma organización. Yo diría que se iban a sangrar. Escogió pescadores, diferentes grupos que combatían unos con los otros. Así pues, yo les he dicho en varias ocasiones en el pasado, Primera de Corintios capítulo 1 y verso 26 y 27, que Pablo escribe diciendo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. 1 Corintios 1:26-27. Aquí Pablo nos da testimonio que Dios escoge lo débil o lo menos importante para avergonzar a los sabios. Así pues, Simón el celote, Tomás el dudoso, Juan y Santiago que eran impetuosos, así Dios los escogió, con esos pasados tan raros, los escogió para avergonzar a los que se consideran electos o sabios. Por ejemplo, veamos a quién Dios le llamó el padre de la fe. Abraham, padre de los que creen. Y con todo y esto, Abraham mostró debilidades, por lo menos en dos ocasiones sintió miedo y parece que se le olvidó su fe. Pero Dios le llamó el padre de la fe. Notemos pues, ¿a quién escogió Dios para que fuese el representante vocal de los hijos de Israel yendo a reclamarle a Faraón? Sí, ustedes recuerdan a Moisés, un hombre que dijo que era tartamudo. Dios le ordene que vaya y hable a Faraón. Moisés dice que no puede hablar, que es tartamudo. Vemos pues que Dios escoge a lo que no parece que sirve. Gente como esta tiene la tendencia de reconocer sus debilidades y de esta forma confía en Dios. No en su fuerza, pero en la fuerza de Dios. Es un hermoso retrato. Otro que viene a mi mente, el señor llamado Gideón, uno de los jueces de Israel, que tenía tanto miedo contra los madianitas que cuando se fue a trillar su trigo, bajó al valle donde usó las compresoras de vino para trillar su trigo. El problema con esto es que en el valle no hay aire para aventar el trigo. Entonces él posiblemente estaba usando sus bocas para soplar el trigo y separar la paja del grano, esperando que Dios hiciera algún milagro. Con todo esto, el ángel del Señor vino y vio a Gideón, que estaba atemorizado en lo profundo del valle, y el ángel le llamó hombre de valor y poderoso, o el ángel estaba diciéndole un chiste o lo quería animar. Entonces, así es nuestro Dios. Dios no ve lo que somos, podemos venir a ser. Una vez que Dios nos convierta y Él sopla, te inspira y te levanta con su Espíritu Santo y te anima a obrar. Así son los artistas. Un artista, un buen artista, cuando ve un pedazo de madera o un pedazo de piedra, no ve el pedazo, sino ve lo que va a crear de aquel pedazo de madera o pedazo de piedra. Así, vamos a ver a Mateo, el recaudador de impuestos, que se llamaba Leví. Como vamos a ver en Lucas 5:27, Dios le llamó Mateo. Su nombre era Leví porque era descendiente de la tribu de Leví, pero Jesús vino y le cambió el nombre. Verso 27 dice, después de estas cosas, tú dirás, ¿qué cosas? Las cosas que ya leímos en los estudios pasados. Después de estas cosas, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos publicanos, y le dijo, sígueme. 28, y dejando todo, se levantó y le siguió. 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había muchos compañeros y publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Era un recaudador de impuestos, como ya vemos aquí. Por esa razón, Mateo era odiado. Por ejemplo, en nuestros días, tú puedes decir que te caen bien los representantes de rentas internas. Yo no creo que una persona va a decir, ¡ay, qué a gusto me siento cuando oigo que me hablas de la IRS, que son las siglas en inglés del Departamento de Rentas Internas, IRS. En aquellos días era peor los impuestos porque no había ningunos reglamentos. El único sistema que estaba establecido es que cualquier persona que quisiera arriesgarse y tuviera ese carácter fuerte podía recaudar todos los impuestos que podía y le pagaba a Roma lo que Roma reclamaba y lo que sobrara de todo lo que se podía recaudar era para el recaudador de impuestos. Por eso es que los recaudadores de impuestos eran odiados, porque usaban ese sistema agricultura de impuestos. En otras palabras, recogían todo lo que podían. El escritor griego llamado de nombre Lucián dice que Mateo y todos los recaudadores de impuestos eran similares a los adúlteros, eran odiados. Yo me imagino que Mateo era descendiente de la tribu de Leví, por eso aparece el nombre de Leví. Quizás Mateo sabía que estaba destinado a entrar en el sacerdocio por ser descendiente de Leví, pero en alguna forma se dio cuenta que él necesitaba o deseaba mejor hacer dinero y decidió dejar el ministerio. Pensó, voy a hacer una carrera donde me voy a enriquecer. Y se dio cuenta que vendiéndose al gobierno romano podía reunir dinero. Así pues, Jesús apareció en su vida y sin duda, no es duda que Mateo ya había oído de Jesús o había oído sus explicaciones, ya que el ministerio de Jesús estaba establecido en Cafarnaúm, donde estaba también la oficina de impuestos de Mateo. En estos días, si vamos a Israel, podremos ir a Cafarnaúm y ahí les puedo mostrar una piedra que tiene el nombre de impuestos. Posiblemente esa misma piedra es la que estaba en la oficina de donde Mateo recogía sus impuestos. Entonces, Jesús vino y al pasar frente a la oficina de Mateo le dijo, Mateo, sígueme, o Leví, sígueme, entendamos. Y yo creo que este nombre Mateo es el nombre que Jesús le puso a Leví, porque Mateo significa regalo. Entonces, la gente de Cafarnaúm podían referirse a Mateo como regalo. No parece, ¿verdad? ¿Cómo iban a pensar que era su regalo? No. Tú nos estás quitando. No eres un regalo para nosotros. Eres un ladrón, un impostor. Pero Jesús, como un buen artista, sabía lo que iba a hacer de él. Te voy a reconstruir y te voy a hacer regalo para el mundo. Esta es una práctica típica de Jesús. Jesús le gustaba nombrar a las personas. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, les llamó hijos de tormenta. Ustedes habrán oído esta historia. También a Simón le llamó Pedro. ¿Por qué? A Leví le llamó Mateo, porque Jesús sabe en qué los va a convertir después que siguieron a Jesús. Y aquí Mateo inmediatamente siguió al Señor en el verso 29. Notemos, verso 29. Leví le hizo gran banquete en su casa y había muchos publicanos de otros que estaban a la mesa con ellos. Posiblemente Mateo supo que iba a seguir a Jesús y hizo una fiesta de despedida de todos sus amigos como testimonio a ellos. Porque dice aquí que había gran compañía de publicanos. Posiblemente Mateo pensó, me voy a separar de este estilo de vida y quiero que todos mis amigos lo sepan para que ya no me sigan invitando a sus actividades a las cuales no estaré de acuerdo. Por eso es que en el verso 30 dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué estaba haciendo esta gente ahí? Parece ser que a lo que estamos leyendo que esta gente seguían a los discípulos para ver de, en qué los podían acusar. A lo mejor Mateo los invitó también para divertirse a ver qué le iban a reclamar o qué podían decir. Mateo pudo pensar, voy a invitar a estos fariseos para que se para obligarlos a que se reúnan con los publicanos. Para los judíos, el acto de comer la misma comida, eso creí, ellos le llamaban intimidad. Hay varias escrituras donde Jesús da testimonio. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta, y si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto nos da testimonio de que una cuando dos personas o varias personas comen el mismo alimento, la misma comida, al llegar a la digestión adecuada de aquella comida, eso nos une. Así pues, comer la misma comida es que compartimos la intimidad. ¿Por qué? Es por eso que los fariseos y escribas hacen esta aclaración de por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores. En otras palabras, están en comunión. Es lo que los fariseos están diciendo. Este grupo de fariseos y escribas están tan convencidos de esto, de que criticaron al Señor. ¿Por qué es que Mateo hizo esta fiesta? Es algo así como una despedida oficial. Parece ser que así pensó Mateo, hacer una despedida. O a lo mejor los invitó con fin de darles testimonio, quizás mostrarles de que su fe iba a cambiar y que ahora está dejando este estilo de vida para ahora dedicarse y seguir a Jesús donde quiera que él vaya, comenzando en Cafarnaúm. Y así fue. Por eso, quizás eso fue lo que Mateo pensó, dar testimonio a todas sus amistades de que se despedía de este estilo de vida y entraría a un estilo de vida diferente a lo que él no sabía a dónde iba a llegar. Estos fariseos y escribas no lo hubieran hecho de hacer una fiesta, pero comparamos el estilo de evangelizar de Mateo, de que invitó a todos sus amistades a su casa. A la vez que están todas sus amistades, Mateo pudo haber dicho, tengo un nuevo amigo que les puedo presentar, que se llama Jesús. Posiblemente es lo que hizo Mateo, no estamos seguros, la Escritura no lo dice. Nosotros podemos hacer conclusiones. Estos fariseos y saduceos no creían que la gente religiosa debía de envolverse con los pecadores. Es fácil pensar así por las enseñanzas que ellos tenían. Por eso es que ellos, los fariseos, el modo de evangelizar era oponerse y criticar. Yo diría, esa no es una forma efectiva de evangelizar a los incrédulos, acusándolos, poniéndoles, apuntándolos con el dedo y decirles qué es lo que están haciendo mal. Eso no es un buen sistema, es un sistema inadecuado y muy difícil. Con eso no vas a atraer a nadie. Porque es que una persona va a decidir seguir a este tipo de gentes, porque qué tipo de atracción puede tener este estilo de vida. No es como si los fariseos sabían que eran agentes de mente muy reducida, pero Mateo, esto es hermoso. Esto es hermoso, la forma en que Mateo hizo fiesta, invitó a todos los que antes invitaba a sus fiestas y también invitó a Jesús. Por eso, pues, Jesús les contestó en el verso 31, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. 32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Es un punto muy evidente y fuerte que Jesús quiere que entendamos. Una persona que no está enferma no va a un doctor, pero una persona cuando se siente enfermo busca a un doctor en nuestros días. Así también una persona pecadora que se considera pecador y el enfermo tienen mucho en común. Reconocen que tienen una necesidad. Así el pecador reconoce que necesita perdón, admite y va a la presencia de Dios para buscar el perdón. Así, Jesús el doctor, el cirujano de cirujanos, ha venido a nuestras vidas para hacer la obra en todos nosotros. Pero hay muchas gentes, y yo creo que ustedes pueden traer a alguien a su mente, hay muchas gentes que no quieren aceptar que están enfermos. ¿Y qué sucede? La enfermedad avanza y mueren. Hablas con él y le dices, oí que estabas medio enfermo. Oh, no, yo no estoy enfermo. Y si están enfermos, no admiten que hay algo. A esto les llamamos gente muerta. Y si es una gente que no acepta que está en pecado, le llamamos que están muertos espiritualmente. Pablo dijo, vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Eso es que estaban muertos en su corazón, no estaba el Espíritu Santo, no ha sido regenerado, por eso es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es lo que Jesús dijo. Y eso es claro. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. El Evangelio no es para las personas que se consideran buenas. El Evangelio es para la gente que reconocen que están necesitados porque están viviendo una vida en pecado. Tú has invitado a algunas personas a la iglesia y algunos te contestan, oh, yo no puedo entrar en la iglesia. Yo tengo muchas cosas que tengo que limpiar. Tengo que deshacerme de ciertas cosas. Yo te digo, no. Ven a la iglesia así como estás. Eres tú el tipo de persona que Jesús está buscando. La gente que creen que son buenos no admiten que tienen necesidad. Solamente la gente que admite que están viviendo fuera del alcance de Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora continuamos en el libro de Lucas, capítulo 5 y verso 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan, o sea, Juan el Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, o sea, nosotros, los fariseos, y los que nos siguen, siempre estamos ayunando? Continúan diciendo, pero los tuyos comen y beben con los publicanos. Esa es mi traducción. Estos vuestros discípulos comen y beben. O sea, son fiesteros. Siempre buscan fiestas. En el sistema de creyentes de los judíos, el ayuno no era requerido. Solamente una vez al año debían de ayunar. Un día ayunaban porque las escrituras les pedía que debían de ayunar y afligir su alma. Ese fue el día que ellos llamaban Yom Kippur, un día muy solemne para los judíos. Yom Kippur, tradicionalmente no debían de comer, debían de ayunar y afligir su cuerpo físicamente. Algunos de estas gentes religiosas creían que debían de ayunar más que una vez al año. Ellos ayunaban por lo menos una vez a la semana y algunos ayunaban dos veces por semana. ¿Cuáles días escogían ellos para ayunar? Los lunes y jueves, porque en Jerusalén el lunes y jueves eran los días que la gente se movía más, porque eran los días que se movía el negocio. Por eso es que estas gentes que ayunaban dos veces por semana, ayunaban los lunes y jueves, se ponían de pie en las esquinas, elevaban sus brazos, según ellos orando, gritaban, diciendo cosas a Dios, pero Jesús los acusó que su única intención era que la gente los viera. Los tres pilares del judaísmo eran oración, ayuno y el dar limosnas. El ayuno no era requerido, sino que era tradiciones judías. Pero yo les puedo decir que hoy en día el ayuno es una buena práctica para el cristiano. ¿Por qué debemos de ayunar los cristianos? Porque es nuestra voluntad, debe ser voluntario en secreto. Si alguna organización te dice que si quieres pertenecer a su organización tienes que ayunar, eso es religión. Eso no es una vida cristiana, sino una persona ayuna voluntariamente y en secreto. Jesús les dio testimonio en el verso 34. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Notemos pues, nuestro estilo de vida acá en el occidente, nuestro problema es que tenemos abundancia de comida. Tenemos mucha comida acá en nuestros países occidentales. Cuando vemos la comida no le podemos negar porque nuestro estómago nos impulsa. ¿Qué sucede? Nosotros vemos difícil el punto de ayuno. Pero cuando ayunamos, ¿qué sucede? Te das cuenta de todas las cosas que tienes en exceso y que debes de deshacerte de tantas cosas porque tenemos mucho. Y tú te das cuenta y reconoces que tienes muchas cosas que debes de deshacerte. Cuando ayunas también te comparas con la gente del mundo, de los países del tercer mundo, donde no hay comida que comer. Por eso es que Isaías 54, el profeta explica qué es el ayuno que Dios acepta. El profeta dice, este es el tipo de ayunar. Si quieres leer, ve Isaías 58, donde Dios le dice al profeta que el ayuno debe de ser con un corazón limpio y unas intenciones de agradar a Dios. Por ejemplo, antes de moverme acá a Albuquerque, Nuevo México, yo vivía en la parte sur del estado de California, donde hay muchos lugares desiertos. Entonces yo me retiré al desierto con la intención de ayunar por días. Y así ayuné y oré por días. Pero al tercer día de que yo estaba en ayuno, yo en mi mente me imaginaba comidas que no existen. Mi mente veía comidas que no estaban frente a mí. Se me figuraban. Entonces, para cuando yo terminé mi ayuno, fui a un puesto de comida de los gente local de aquellos lugares donde tiene negocio la gente indígena. Ahí pedí un tipo de comida que ellos venden. Esta gente indígena tiene un tipo de comida que le llaman jalis. Esos jalis yo los había comido en el pasado, pero en esta ocasión, cuando se me sirvió uno, un plato de este llamado Hellis, oh Dios mío, aquel día, cuando di la primera mordida a aquella comida, estaba tan sabroso aquello que yo pude y pregunté a la persona que estaba frente a mí, pues, ¿qué es esto? Yo nunca había probado y que estaba tan sabroso. Este es un milagro. La persona que me lo dio dijo, es el mismo alimento que has comido. quién sabe qué te estará sucediendo, pero pues disfrútalo. Mi paladar, que ya estaba desesperado, en este momento volvió a revivir. Quizás si hubiera comenzado aquel día a comer chile me hubiera hecho daño, pero ese tipo de comida, Hellis, era una comida muy liviana. Por eso decidí comenzar a comer esa comida llamada Hellis. Continuamos en Lucas 5:36, que dijo, bueno, lo que dijo, ¿podéis acaso, en verso 34, hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? 35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aquí Jesús les está dando a entender, está haciendo alusión a la cruz donde él irá, y entonces después de ese día, después de la cruz, podrán comer, ayunar y hacer todo lo que requiere para el cristiano para agradar a Dios. Esta analogía que Jesús está utilizando de una boda, en esos días cuando tenían una boda, era una celebración de la comunidad que duraba una semana o más. Se sentaban a comer, compartir experiencias con sus amistades, una semana de gozo, una semana de alegría. Por eso es que Jesús les presenta esta analogía que ellos reconocen, que el ayunar es bueno, pero la fiesta también es buena. Estamos compartiendo el compañerismo, los unos con los otros vendrá un día que serán obligados a ayunar. Verso 36. Jesús les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente se rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Por ejemplo, yo, vuestro predicador, cuando crecí era muy común que mi mamá, cuando los pantalones de mezclilla se rompían de las rodillas, mi mamá les ponía parche, parchaba los pantalones de las rodillas o de donde estuviera aquel agujero. En nuestros días estamos al revés. Ustedes ven que hay gentes jóvenes que están caminando por ahí en las calles con los pantalones con agujeros, porque ahorita a propósito los venden con agujeros. Pero cuando yo estaba creciendo en mi niñez, la gente se cubría, parchaba los pantalones. Pero en los días que estamos leyendo, los días de Jesús, las gentes, cuando parchaban sus ropas, primero lavaban el pedazo de tela que iban a usar para el parche. Es lo que Jesús les está explicando, porque ellos reconocían bien esta práctica. Continuando en el verso 37, Jesús les dijo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramarán los unos y se perderán. 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y no, y lo uno y lo otro se conservan a la misma vez. 39. Y ninguno que beba del vino añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. O sea, el vino añejado es mejor. Ustedes lo saben. El proceso de fermentación que se requiere, el vino nuevo va a estirar o reestirar los odres, o sea, estos recipientes de cuero. Así que si traes vino nuevo en un recipiente ya usado, el vino nuevo va a reestirar y va a romper, se va a quebrar, porque aquel recipiente de cuero ya está como de vidrio y se va a romper. Jesús les está haciendo referencia a ese sistema que ellos reconocían perfectamente. Por eso es que Jesús está confrontando a estos religiosos legales, los fariseos y escribas, que lo que Jesús les está diciendo es esto: yo como Mesías de Dios vuestro Padre no he venido para quebrar la ley, sino para cumplir esa ley que ustedes han vivido. Así que yo he venido como algo nuevo y ustedes son como el recipiente de cuero reseco. Yo he venido con una idea nueva, con la gracia de Dios, para derramarla sobre ustedes. Este vuestro sistema es viejo, por eso es que este sistema nuevo es el que se va a utilizar. Para que Dios haga esta obra, tiene que seleccionar sistemas nuevos, algo que sea nuevo como fue la iglesia, lo que es la iglesia. Por eso es que así Jesús trajo el mensaje nuevo. Los recipientes de cuero viejo ya no se pueden remendar, ustedes tienen que entender. Recordamos la reformación, los tiempos de reformación. Por ejemplo, Martín Lutero tuvo que salirse de la iglesia o de la religión establecida, que no era iglesia, religión establecida. Martín Lutero tuvo que renunciar y comenzar un movimiento nuevo para que así la iglesia de Cristo fuera reformada. El otro reformador llamado John Wesley trató de reformar la iglesia, pero no pudo. Lo que tuvo que hacer John Wesley fue retirarse, salirse de aquella organización para comenzar algo nuevo. Por eso es que Jesús da testimonio que tenemos que salirnos de esas religiones restringidas para poder esparcir el evangelio en una forma nueva. Si comienzas una vida nueva, por ejemplo, mira tu propia vida. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere extender para que comiences un movimiento nuevo. No te admires si Dios te va a golpear y te va a restablecer, te va a reconstruir para que salgas de esa rigidez y seas frágil. Pero tristemente, yo me he encontrado con gentes que están haciendo exactamente contrario a lo que Jesús se refiere. Estas gentes tratan de poner parches en el sistema evangelista donde Jesús quiere comenzar algo nuevo. Por ejemplo, un cristiano tiene la experiencia que un amigo lo invita a una celebración judía donde ve la estrella de David, el cuerno que usaba el rey David, y diferentes actividades judías, y se impresionan y quieren regresar a practicar esas actividades del Antiguo Testamento. Yo te digo, ¿quieres salir de esa equivocación? Lee el libro de Galatas, donde dice que la ley era nuestro tutor, nuestro ayo, Galatas 3, 24 y 25, donde el apóstol Pablo te dice que la ley es cosa del pasado y nosotros tenemos que entrar en la iglesia nueva donde Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está la iglesia y el Señor se va a mover, el Señor va a poner vino nuevo. Con todo y que yo aprecio la ley, el Antiguo Testamento es hermoso, estúdienlo, memorícenlo para que lo puedan entender. Jesús te dice que no regreses a ese sistema de judaizantes. Pablo nunca lo aprobó, ni Jesús tampoco. En lugar, al contrario, tenemos que decirle a ese sistema de la ley, adiós, adiós, adiós. Ahora continuamos en Lucas 6:1, que dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Verso 2. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo. En otras palabras, como ustedes comprenden, y yo he mencionado en otros estudios, ¿qué estaban haciendo estos fariseos allá en los campos, en los sembradíos? En este caso parece que eran sembradíos de trigo, donde las espigas ya estaban maduras y el deseo de comer. De repente, los discípulos arrancaron algunas espigas y estos fariseos surgieron. En otra palabra, aquí podemos ver que estos señores estaban siguiendo a Jesús y sus discípulos para acusarlos de que están haciendo algo que no es lícito hacer el día de reposo. ¿Esto estaba contra del día de reposo? En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versos 24 y 25, allí podemos leer que cuando pases por los campos para coser, para cosechar de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no podrás llevar un cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Aquí Dios está proveyendo para el necesitado. Es un buen sistema de bienestar, lo que en nuestro país llamamos welfare system. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos viviendo en el sur de California, nuestro vecino tenía un árbol muy grande de limones sabrosos, pero la ley del estado de California decía específicamente de que cuando las ramas de un árbol caían en la propiedad del vecino, el vecino tenía derecho. Así yo pude recoger limones muchas veces y hacer mis vasos de agua fresca, y le decía a mi vecino, gracias vecino, gracias. Así también, en este caso, los discípulos arrancaban las espigas, las refregaban en sus manos, y así el grano y la paja quedaba en sus manos, así soplaban el polvo y se podían comer el grano. Así que los judíos tenían leyes que no de lo que podían hacer o no hacer. De acuerdo a la ley que leímos en Deuteronomio 23, y versos 24 y 25, cualquier persona puede entrar en los sembradíos cuando tiene hambre y comer. Lo único que no podían hacer era llevar canasta o llevar la hoz o rozadera para cortar de aquella labor parte de la cosecha, pero sí podías entrar, satisfacer tu hambre y comer, o comer y satisfacer tu alma, tu hambre. Con todo y esto, escúchenme con mucho cuidado, esto trae un problema. ¿Por qué es que los fariseos acusaron a los fariseos y decirles que era ilícito? La única parte de las escrituras, eso es lo que las escrituras decían, pero los fariseos y escribas añadieron a las escrituras un libro llamado Mishnah. Este Mishnah se componía de 39 diferentes puntos o tácticas de cosas que no podías hacer el sábado. Y las cuatro cosas principales que no podías hacer el sábado era, en primer lugar, cosechar. Segundo lugar, trillar. Tercer lugar, soplar. Punto número cuatro, preparar tu comida para comer. Los discípulos habían hecho estas cuatro cosas, habían violado la ley en estos cuatro puntos. Al extraer las espigas, estaban cosechando. Al restringirlas en sus manos, estaban trillando. Y luego cuando las ponían en la palma de su mano y le soplaban, estaban soplando la paja. Y luego punto número cuatro, automáticamente estaban preparando su comida. Por eso es que estos fariseos estaban locos. Cuando vieron la oportunidad de acusar a los discípulos, surgieron y dijeron, ahora sí vamos a acusarlos. Jesús les contestó, qué interesante la respuesta del Señor. Jesús respondió en el verso 3. ¿Ni aún esto habéis leído? ¿A qué se refiere el Señor? Esto es hermoso. Jesús los confrontó con sus propias escrituras al señor reverendo, al señor obispo, a lo mejor era el papa, un gigante que requería respeto. ¿No han leído vuestras propias Biblias? Ustedes son eruditos de las escrituras, ni siquiera de vez en cuando lo habrán leído, no han entendido esta parte. Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, 4. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no le era lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban? Eso es lo que los escribas y fariseos no reconocían, y el Señor los acusó. Pero Jesús les contestó en el verso 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús los regresó en su mente a un texto que ustedes reconocen de Primera de Samuel, capítulo 21, versos 1 y 2 a 3. Ahí podemos leer el incidente que sucedió. Primera de Samuel 21, versos 1 y 2. Dice que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y le encontró y le dijo, ¿cómo vienes? ¿Solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me ha encomendado un asunto. Y luego en el verso 3 dice, ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados si se han guardado por lo menos de mujeres. El rey David dio testimonio y tomó los panes y les quitó. Uno dice que comieron de aquel pan que no les era lícito comer. Porque el rey David no era sacerdote, pero de esta forma el rey David comió algo que la ley mosaica prohibía. No le era permitido. Lo que Jesús hizo aquí también era legal. Lo que hizo el rey David no le ha permitido, así Jesús dice que él es el Hijo del Hombre y el Señor es aún Señor del día de reposo. Aquí Jesús le está dando testimonio que el rey David actuó como héroe. Así pues Jesús les llevó por un instante que era contra de la ley. Ahora a continuación veremos que la religión establecida estorba al evangelio. Vamos a continuar en Lucas capítulo 6 y verso 5. Nos damos cuenta pues que el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios para que no tengamos que ser esclavos de reglamentos religiosos. Vemos aquí, en este caso, de una necesidad humana. Ese es cuando tienes hambre. Tienes una necesidad humana y la debes de suplir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo les he platicado que en el pasado, cuando yo les he dicho que yo vine al Señor Jesucristo cuando era un joven de 18 años, y recuerdo, por ejemplo, cuando yo he leído este pasaje, recuerdo lo que yo hice y le doy gracias a Dios. Y la razón es que yo había llevado una culpa en mi vida, porque cuando yo era un niño crecí como acólito y servía en la misa porque atendía escuela católica. Ustedes, si pasaron por las experiencias católicas, saben a lo que me estoy refiriendo. Nosotros en mi escuela durante la Pascua se celebraba la misa constantemente, casi todos los días. En esta ocasión, un día yo no traje mi bastimento, no traía qué comer en la escuela, yo traía hambre, pero yo sabía dónde los señores curas guardaban sus hostias, su pan para celebrar la misa, así que yo fui allá, yo pensé, yo tengo hambre, y así me comí un puño de hostias, y me sentí tan mal. Sentí que si el sacerdote se daba cuenta, me iba a llevar con el cura y el cura me iba a llevar con el obispo. A lo mejor hasta me iban a acusar con el Papa de Roma. Pero yo llevé esta culpa en mi corazón hasta que vine a ser creyente. Leí, llegué a este pasaje y salté de gozo porque pensé, lo que yo hice cuando me comí las hostias, lo hizo el rey David y Jesús está dando testimonio de que no había pecado. Simplemente estábamos supliendo nuestra hambre. Eso alivió para mí años de culpabilidad que yo llevaba en mi conciencia. Continuamos en Lucas 6:6. Como vemos cómo Lucas va entretejiendo los pensamientos, porque está reportando los incidentes que sucedían el sábado. Para Lucas esto es bien importante, porque Lucas no era creyente, Lucas era un gentil, y está observando las actividades de los gentiles. Lucas era médico. Aquí Lucas quiere que entendamos que los acérrimos enemigos de Jesús eran los religiosos establecidos. Verso 6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Este incidente se menciona en otros evangelios, pero en este caso, Lucas como médico nos dice que era la mano derecha que tenía tullida. Lucas se asegura de que sepamos que era la mano derecha. Si hay preguntas acerca de cuál era la mano, Lucas quiere que sepas que era la mano derecha. Eso es lo que vemos aquí en el Evangelio de Lucas. Aquí dice que este hombre tenía la mano seca, posiblemente estaba paralizada. Verso 7, y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaba a fin de hallar de qué acusarle. Verso 8. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio del grupo. Y él, levantándose, se puso de pie. Algunos comentaristas y eruditos, cuando vienen a este pasaje, comentan y creen que esta persona enferma, este hombre que tiene la mano seca, los fariseos lo habían puesto ahí a propósito, sabiendo que Jesús es compasivo, y al ver lo que estaba sufriendo, lo iba a sanar, y de esta forma podían acusar a Jesús. Estos fariseos estaban correctos al saber que Jesús era compasivo y tenía que actuar. Por eso le dice a este joven, levántate y ponte en medio. Imagínense lo que pensó este hombre. Aquí me van a avergonzar porque me va a poner en el centro y ahí va a haber discusión entre unos y otros y yo voy a quedar avergonzado. Pero aquí dice que este hombre, levantándose, se puso de pie. ¿Cómo te sentirías tú si yo de repente llamo a uno de ustedes aquí en la congregación y te pido que vengas acá al frente para hacer algún ejemplo de algo? Porque tú no estás impuesto a estar frente a la gente en público, te vas a sentir tímido. Aquí, este hombre estaba necesitado y los judíos sabían que Jesús iba a hacer algo. Por eso es que nos damos cuenta, pues, en el verso 9 dice, entonces Jesús le dijo a este hombre, esta pregunta fue para ellos. Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla. Verso 10. Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre enfermo, extiende tu mano. Y el hombre hizo así, y su mano fue restaurada como la otra. Esto sorprendió a todos, pero la sorpresa fue para este joven que se le ordenó, extiende tu mano. Él pudo haber pensado, qué crueldad, estoy tunco, la tengo seca, no tiene fuerza, pero este hombre obedeció y estiró su mano. ¿Qué pensarían ustedes si hay una persona aquí en la congregación y tiene una mano seca y yo le digo, estira tu mano? Ustedes dirán, este pastor es cruel. ¿Cómo es que le ordena a este hombre que estire su mano cuando la tiene seca? Pero en lugar de que este hombre le contestara a Jesús, Rabino, tú sabes bien que tengo la mano seca. Es una crueldad que me ordenes. Es imposible que yo pueda estirar mi mano. La tengo seca, no tiene fuerza. Pero en el caso cuando Jesús da la orden, con la orden viene la habilidad para lograrlo. Si Dios te dice que hagas algo, no puedes decirle a Dios, no puedo. Si Dios te ordena, tienes que hacerlo. Porque Dios te da la orden y te da la habilidad. Por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres caminar sobre el agua? Camina. Pero cuando Pedro estaba caminando, se dio cuenta que estaba haciendo algo que no es posible y se hundió. Entonces, cuando tú lees que Dios te da una orden, que Dios ha hecho una promesa, no lo dudes, porque con la orden y la promesa viene el poder de Dios. No solamente está escrito en papel con tinta, sino que Dios lo ha escrito y tú tienes que actuar con fe y de esta forma experimentarás el poder de las promesas de Dios. Aquí a este hombre Jesús le dijo, extiende tu mano, y él lo hizo y su mano fue restaurada, así como la otra. Verso 11, y ellos se llenaron de furor, es lo que dice aquí. Estos hombres se indignaron, ¿verdad? ¿Se indignaron? ¿Por qué se indignaron? Es lo que dice aquí. Aquí en su presencia este hombre quedó sano. Si yo hubiera estado presente, hubiera quedado tan alegre y contente que hubiera lanzado voces al aire, le hubiera gritado a mis compañeros, ¿te das cuenta lo que sucedió? ¿Cuándo fue la última vez que estos fariseos habían orado y alguien había sanado? Posiblemente nunca. La Escritura no nos lo dice, pero en este caso, ellos tuvieron la dicha de presenciar un milagro, debían de haberse llenado de gozo, al contrario, se llenaron de ira, se enfurecieron, dice aquí, de furor. Esta gente religiosa puede ser la gente de mente más restringida, ignorantes, corazones duros, la gente más difícil con quien tratar. Este tipo de gente religiosa a nivel del universo. En una ocasión nosotros estábamos en Tbilisi, Georgia, en la cruzada con Franklin Graham y la asociación evangelística Billy Graham. Las gentes que se nos oponían al evangelio eran las gentes de religión establecida. Antes de entrar al lugar donde nosotros nos reuníamos, había un callejón y ahí afuera de esa oficina había gentes religiosas con rótulos que decían, qué vergüenza si entras a ese estadio siendo un miembro de la iglesia establecida. Si vienes a la iglesia te vamos a reclamar y a lo mejor te vamos a expulsar. Estas gentes estaban enfurecidos porque nosotros estábamos invitando a la gente a oír de aquel Jesús al que según ellos honran. Nosotros de aquí del Calvario de Albuquerque, cuando enviamos misioneros a diferentes partes del mundo, les advertimos que se van a encontrar con la religión y la religión se les va a oponer, cualquiera que sea la religión que está establecida. Yo reconozco que la gente incrédula es la que va a aceptar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, yo ya les he testificado en el pasado de que las personas que no crecen en la religión, ellos vienen y aceptan al Señor Jesucristo. Uno de esos ejemplos lo fue, y yo se los he mencionado. Mi propia esposa creció sin religión. En este caso, estos hombres, en el verso 11, dicen, ¿qué hacer con Jesús? Es como decir, ¿qué hacer con Dios? Ellos mismos están dando testimonio que no saben qué hacer con Jesús. Yo te digo, ¿qué debes hacer con Jesús? Hónralo y ve a la presencia de Dios. Lucas 6:12 dice, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12, de ellos los cuales también los llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, y Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelotes, y Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por eso es que los cuatro evangelios y el libro de los Hechos nos dan testimonio de estos apóstoles. Estas cuatro listas casi siempre salen igual. Simón siempre es el número uno y Judas es el último y se le presenta como el traidor. Eso es lo que menciona. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13, ahí podemos ver que este Judas era hermano de el Señor. Todas las personas que son dirigentes de empresas de negocios dirían que este grupo que Jesús escogió no tenían la capacidad. Quizás de los 12 solamente uno tenía la capacidad y calificaba, Judas. ¿Por qué sabemos? Porque Judas era el más sofisticado de todos. Por eso se menciona como Judas Iscariote. Judas Iscariote había crecido al sur de Jerusalén, donde había un conocimiento de que esta gente era educada. Esta aldea llamada Kiriot era en la tierra de Judá, donde se reconocía que era gente educada. De ahí había venido este joven llamado Judas y se le respetaba como intelectual. Era el que calificaba porque mostraba educación, a punto que lo confiaron como tesorero. Se le reconocía como educado e inteligente. Eso es lo que era. Los demás, los 11, eran galileos. Verso 17 continúa diciendo, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar lleno en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, la gente que de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. 19. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ese es el verso 19. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Hasta aquí llegamos y en el estudio próximo continuaremos con este pensamiento en Lucas 6:20. Bueno, yo creo que todos nosotros debemos de sentir el deseo de continuar y reconocer que Jesús nos ha escogido. Yo sé que yo fui escogido para lo que estoy haciendo. Y yo me puedo comparar a Pedro como impetuoso, me puedo comparar como Tomás como dudoso, como Nataniel como criticón, y hasta me puedo comparar con Judas. Con todo y esto, Jesús los escogió. Cuando veo este equipo que Jesús escogió, nosotros nos podemos parecer a varios de ellos, o por lo menos a alguno. Y tú puedes pensar, yo puedo hacerlo. Esto te debe de animar. Tú dirás, no, no, yo no califico para esto de servir en la iglesia. Pero si tú crees que tienes que ser una persona inteligente y brillante, pues así pensarás tú. Pero hay muchas excepciones a los reglamentos de la iglesia. Porque Pablo escribió en 1 Corintios 2:26, como ya lo hemos mencionado en otros estudios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo único que tienes que hacer, decirle a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué pudo? Veamos lo que Dios hizo con 11 hombres. ¿Qué podrá hacer Dios con 1,100 o 11,000 hombres decididos a llevar el evangelio en derredor del mundo? Podemos comprender que Dios va a cambiar el mundo. Dios, no nosotros. Dios va a cambiar el mundo. Padre Santo, te decimos, envíame a mí. Envíanos a nosotros. Porque nosotros calificamos para la obra. Nosotros cubrimos estas descripciones de evangelistas, de cristianos. Vamos a ir a predicar tu palabra y no vamos a ir a desear que llueva cielo, que llueva fuego del cielo para consumir a los incrédulos. No, Padre Santo, vamos a ir dotados de tu valor, de tu poder, de tu Espíritu Santo para que así puedas cambiar el mundo. Así tú puedes ir a tu vecindad, a tus compañeros de trabajo, a tu escuela, y Dios te va a usar para cambiar, así como el profeta fue enviado cuando le contestó a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así tú también. Así como, Señor, tú llamaste a Leví, y Leví te siguió. Así, Padre Santo, danos el poder para poder ir a tu presencia y de esta forma relacionarnos contigo, Padre Santo. De esta forma parecernos a los... Jesús te pide que le sigas a Él hoy mismo. Yo, aquí en el templo de la Capilla Calvario, les voy a dar esta oportunidad de hacer un pacto con Dios. Un pacto. Si tú estás aquí en esta reunión en la Capilla Calvario y tú no has dado este paso de que Dios cambie tu vida, no has hecho este cambio de obedecer a Dios, así pues este día, si tú estás dispuesto a entregar tu vida al Señor Jesucristo para que Dios te perdone tus pecados, y si tú te sientes gozoso y contento, es que hoy es tu día de recibir ese regalo que Dios pone a tu disposición. Si tú estás dispuesto a hacer este pacto con Dios, yo voy a orar por ti. Levanta tu mano para yo poder ver quién es el que está dispuesto y así yo puedo orar por ti. Levanta tu mano así. Tú muestras el deseo de recibir ese regalo de vida eterna. Tú muestras ese deseo de que yo pueda orar por ti. Y así será. ¿Alguien más quiere que yo ore por ti? Levante su mano para que yo pueda verlo. Alguien allá atrás levanta su mano. Gloria a Dios. Qué hermoso. Padre Santo, gracias. Dale fuerza a todas estas personas que han hecho este compromiso contigo. Ahora pues, yo te digo, si tú eres una de las personas que levantó su mano, yo te digo que hagas esta oración. Padre Santo, yo creo que tú enviaste a Jesús al mundo y Jesús murió por mí. Y que Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó después de haber derramado su sangre, resucitó para mí. Así pues, Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa y yo vengo a ti y te acepto como mi Salvador. Sí, Señor. Yo acepto a Jesús como mi Señor. Yo deseo seguirlo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora pues, hermano, si usted desea continuar con todos los recursos que tenemos aquí en la Capilla Calvario, puede llamarnos a nuestro número telefónico 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página titulada calvaryabq.org. Y si usted desea comunicarse con nosotros por carta o tarjeta postal, envíe su correspondencia a la dirección número 4001 Osuna Road NE, o sea, 4001. Osuna se escribe OSUNARD.NE en Albuquerque, Nuevo México, 87109. Que el Señor me los bendiga. Adiós, adiós, adiós.